marzo de 1939, pese a los acuerdos de Múnich, Hitler invade Checoslovaquia sin prevenir a su aliado italiano. Aunque molesto, el duque quiere mantener la alianza con el Führer, pero Ciano, su yerno, empieza a desconfiar. Hitler es desleal y pérfido. A partir de hoy, voy a intentar acercar al duque a las potencias occidentales. Mussolini le envía a Berlín el 22 de mayo para firmar con von Ribbentrop, en presencia de Hitler, el Pacto de Acero, que unirá militarmente a Italia y Alemania. Pese a su desconfianza, Ciano deja que los alemanes elaboren el tratado sin revisarlo personalmente, creyendo en la palabra de Ribbentrop, que le ha garantizado el deseo de Hitler de mantener la paz durante 5 años. Siempre atento a las cámaras, rubrica a ciegas un tratado en el que cada parte se compromete a intervenir en caso de que la otra se vea implicada en un conflicto. Sin darse cuenta, ha puesto el destino de Italia en manos de Hitler. Aquella misma tarde, en el balcón de la Cancillería, aclamado por la multitud y embaucado por los alemanes, Ciano aparece radiante al lado de un Hitler que por primera vez se deja llevar. Un vanidoso y un cínico, en perfecta comunión. De un balcón a otro. Con el pacto de acero firmado, Hitler se retira al Berghof, su refugio sagrado, donde podrá soñar con dominar el mundo. También es el reino de Eva Braun, su amante desde 1929. Una joven frívola, entregada al descanso del guerrero. Con Europa al borde del abismo, el Führer se aleja deliberadamente de Berlín. Solo recibe a algunos incondicionales como Joseph Goebbels, ministro de propaganda, y sobre todo a Joachim von Ribbentrop, ministro de Asuntos Exteriores y belicista convencido. Pensando en la invasión de Polonia, Ribbentrop lleva semanas trabajando sin descanso en un acercamiento a la Unión Soviética. Aquel mes de julio está a punto de conseguirlo, ya que la URSS quiere evitar el conflicto con Alemania. Siempre que planea un golpe bajo, Hitler intenta pasar inadvertido. Y dedica su tiempo de retiro voluntario a visitar lugares de la infancia, como su vieja escuela. ¿Qué esconde bajo ese abrigo replegado en el vientre? Nada menos que la decisión de invadir Polonia. Hitler se muestra discreto con su aliado italiano. Hemos sido tratados como esclavos, e incluso las decisiones más graves nos han sido comunicadas cuando ya era tarde, escribirá Ciano. El 1 de septiembre, Hitler desencadena el cataclismo, dejando a Mussolini, que aún no está preparado, mortificado a las puertas del conflicto. El Führer sobrevuela Polonia y contempla Varsovia desde el cielo, que está siendo aniquilada por miles de bombas explosivas e incendiarias. A finales de septiembre, Polonia es derrotada y dividida entre Alemania y Rusia. Inglaterra y Francia declaran la guerra a Alemania. El 28 de diciembre, el Papa Pío XII, que no ha condenado abiertamente el martirio de un país tan católico, abandona el Vaticano para visitar al rey. El balcón del Palacio de Venecia permanece vacío. El duque no se molesta en participar en un encuentro que, erróneamente, considera carente de importancia. A finales de 1939, la realeza y el papado, el cáncer de Italia, como dice Mussolini, militan con fuerza a favor de la neutralidad. El conde Chano va más lejos. Si tenemos que hacer la guerra, que sea contra Alemania, nunca a su lado. Es mi punto de vista. El de Mussolini es totalmente opuesto al mío. Con Alemania en cuanto estemos preparados. En su país el Führer es omnipotente. El duque, en cambio, debe compartir el poder con el rey y con la figura de la Estola de Armiño. En mayo de 1940, Hitler invade Francia. La Wehrmacht está a punto de aplastar a los ejércitos aliados. Ya nada puede contener a Mussolini, impaciente por tocar su parte del botín. El 10 de junio exhorta a los suyos a unirse a la victoria.
La declaración de guerra ya ha sido consignada a los embajadores de Gran Bretaña y Francia. Pueblo italiano, corre a las armas y demuestra tu tenacidad, tu coraje y tu valor.
Necesitaré unos miles de muertos para sentarme en la mesa de la paz como vencedor, había declarado unos días antes. Apenas tendrá tiempo para conseguirlo. En menos de una semana, Francia solicita el armisticio y Hitler convoca a Mussolini en Múnich. El Führer ha ganado la guerra y sigue con los ases en la mano. Es como el jugador que hace saltar la banca y quiere levantarse de la mesa para no arriesgarse más, escribirá Chano. Todo esto irrita a un duque apenado, que no ha tenido tiempo para hacer su guerra, y ve cómo se escapa el sueño de su vida, la gloria en el campo de batalla. Para calmarlo, Hitler intenta compartir el triunfo con él. El Führer conoce muy bien las pretensiones de su aliado de ocupar el sur de Francia, y teme que esta cambie de opinión ahora que parece dispuesta a capitular. Así que en Múnich le expresa sus dudas y Mussolini accede a regañadientes. No podrá firmar la capitulación de Francia en Retton junto a Hitler. Italia tendrá que hacerlo individualmente en una ceremonia a la que el duque, contrariado, no asistirá. De momento tendrá que limitarse a mirar a otro lado. En agosto, Mussolini sigue dispuesto a estar en primera línea, pero se ve obligado a esperar. A esperar el desenlace de la batalla que Hitler ha iniciado contra Inglaterra, a la que quiere hacer retroceder como ha hecho con Francia. Mussolini, siempre dispuesto a marcarse un tanto, le ofrece la ayuda de sus tropas, pero Hitler la rechaza. Lo cual no es de extrañar, viendo cómo jugaba el campeón. Da la sensación de que para Hitler, Italia no es más que un hermoso país, ideal para el descanso de la mujer del guerrero. Prueba de ello son estas imágenes tomadas en la costa de Liguria, en las que vemos a Eva Braun, de vacaciones, bañándose en las aguas de Portofino. Para ser la amante de un hombre cohibido que se obstina en ocultarla, Eva se comporta de un modo bastante exhibicionista, dejándose filmar en cualquier lugar y con cualquier atuendo. En octubre tiene lugar el octavo encuentro de los dos dictadores. La organización del recibimiento deja muy claro que estamos en Italia. Cada vez que ocupa un país, me manda un mensaje. Se había quejado el Duce cuando Hitler invadió Checoslovaquia. Pero ahora se está tomando la revancha. El día anterior, sus tropas han entrado en Grecia, sin haber informado previamente a su aliado. Aquel día en Florencia, el Duce lleva la voz cantante y el Führer le escucha. Y aunque este piensa que la apertura de ese nuevo frente es precipitada, debe tragarse la rabia. Mussolini desea más que nunca una victoria en el Mediterráneo.
Camaradas. ¿Alguno de vosotros recuerda el discurso original de Éboli? Os dije que íbamos a aplastar a Etiopía. Ahora, con la misma certeza absoluta, repito, absoluta, os digo que aplastaremos a Grecia.
Pero su optimismo no es compartido por las tropas del ejército italiano, embarcado en una aventura mal concebida por el Estado Mayor, que ha pasado por alto el abrupto territorio griego. Un país con montañas, valles, carreteras cortadas y lluvias otoñales que hacen impracticables los caminos, en donde hombres, carros y material se atascan en el barro. Los aviones ni siquiera pueden despegar de los improvisados aeropuertos. Y cuando algún aparato lo consigue, no sabe qué bombardear. Los griegos conocen perfectamente sus montañas y saben camuflarse en ellas. En marzo de 1941, Mussolini visita el frente para apoyar a las desmoralizadas tropas. Solo unas semanas le bastan a la pequeña Grecia para hacer retroceder al ejército del nuevo César. Más fanfarrón que nunca, como siempre que es humillado, el Duce se ve obligado a esperar la ayuda alemana, que con el alma partida no tiene más remedio que solicitar. El poderoso ejército alemán reconquista Grecia en apenas 3 semanas. Hitler no está dispuesto a dejársela a los ingleses. Estoy harto de que me llamen con una campanilla, protesta el Duce cuando el Führer le convoca en Brenner. Sin embargo, acude con una sonrisa. Aunque haya sido derrotado en Grecia, desea participar en la victoria de su aliado. Hitler desprecia a los italianos, pero sigue considerando amigo a su jefe, aunque se haya convertido en un vasallo al que manipular. Hitler se ha llevado a todo su séquito para hacer creer al mundo que las cosas importantes ocurren allí, en el frente meridional, pero su mente está muy lejos. Debe hilar muy fino para ocultar la verdad. Impaciente por marcharse, sale casi a escondidas. El 22 de junio, al amanecer, el Führer declara la guerra al maldito bolchevismo. Alemania invade Rusia con 5 semanas de retraso sobre el calendario previsto, por culpa del fracaso de Mussolini en Grecia, a quien tuvo que ayudar. Este retraso pasará factura a la Wehrmacht, que esperaba adelantarse al crudo invierno ruso. Chano escribe indignado: tuvimos conocimiento del ataque a Rusia media hora después de que las tropas del Reich hubieran cruzado la frontera. genio y figura. Siempre dispuesto a ir en busca de la victoria, el duce envía al frente a 62.000 hombres que Hitler no necesita. Pero la muerte no respeta a nadie, ni aunque se dirija un ejército de vodevil. El 8 de agosto Mussolini acompaña los restos mortales de su hijo Bruno, que ha fallecido al perder el control de su avión. La muerte de Bruno no se ha debido a la gloria del combate, sino a un problema mecánico, reflejo del deterioro del ejército de un país que ha perdido la ilusión. Aunque a lo largo de todo el trayecto, acompañando a los restos mortales hasta su Romaña natal, el duce tenga la sensación de que el pueblo todavía está con él. Por última vez, sin duda. Dos semanas más tarde, otro comité de bienvenida, en esta ocasión en el frente este. Hitler le ofrece sus condolencias, aunque más allá del consuelo al padre herido, intenta animar al aliado cansado y cada vez más debilitado, que se presta al juego de la visita obligada. En cualquier caso, nadie se atreve a prohibirle pilotar un rato el avión privado de Hitler, aunque el piloto habitual esté también a los mandos. El duce parece no enterarse. Está en las nubes con su hijo. Pese a ser el primero en poner los pies en tierra, Mussolini se coloca en un segundo plano. Hitler y sus generales no han aceptado los refuerzos que ha venido a ofrecerles. A partir de ese momento, se limitará a ver, imitar y seguir al Führer como si fuera una sombra. La visita a las ruinas de un campamento soviético no cambia el reparto de papeles. La imagen del César conquistador se ha esfumado para siempre. Hacia mediados de octubre, el retraso inicial en la Operación Barbarroja y las duras condiciones meteorológicas amenazan cada vez más los planes de Hitler, que contaba con vencer a Rusia antes del invierno. Las tropas italianas sonríen a las cámaras, sin saber el alto precio que tendrán que pagar cuando el Führer haga a Italia responsable de sus fracasos. En noviembre, el frío glacial compromete las operaciones. El ejército alemán debe detenerse a esperar la llegada de la primavera en las inmensas llanuras nevadas en las que el enemigo se esconde y resiste. En diciembre de 1941, Japón ataca Pearl Harbor y el conflicto se extiende a todo el planeta. Hitler declara la guerra a Estados Unidos y Mussolini le sigue resignado. A juzgar por estos rostros, más allá del Requiem de Mozart, interpretado en Roma con motivo del fin de año, el país estaba desesperanzado, como si los años felices hubiesen quedado atrás y se anunciaran tiempos oscuros. A principios de 1942, el Führer solicita un nuevo encuentro. Un Mussolini destrozado por los reveses sufridos se presenta en el Berghof. Hitler Hitler, muy optimista, desea ponerle al corriente de sus próximas ofensivas en Rusia y el norte de África. Intenta convencer a su huésped, pero este no muestra mucho interés. Hitler habla, habla y habla. Mussolini, que también es muy hablador, se siente incómodo guardando silencio. Escribirá Chano en su diario. Más tarde añade: el ambiente es muy cordial. Debo estar muy atento porque la sencillez de los alemanes siempre es inversamente proporcional a su éxito. Aunque Mussolini vuelve algo más animado, al país le cuesta mucho volver a creer en la victoria. La actualidad cinematográfica italiana, a sueldo del régimen, difunde temas llenos de nostalgia, como esta boda colectiva en Venecia. Las cámaras habían sido convocadas para cubrir una ceremonia en la que las novias, desde Venecia, daban el sí quiero por radio a los novios que estaban en el frente, en un intento de unir a los soldados con el resto del país. Pero no todas las bodas eran tan modestas. La familia Petacci anunciaba el enlace de una de sus hijas para principios del verano. Apenas se percibe la figura de la hermana mayor, Clara, la amante del duque, siempre en la sombra. Como en estas imágenes grabadas en la espléndida mansión familiar, en donde también se oculta en la penumbra. El clan de los Petacci, experto en malversaciones y tráfico de influencias, puede permitírselo todo. La bella Clara sabe cómo cerrar los ojos de su querido Benito ante el espectáculo de todos estos arribistas moviéndose sobre un volcán que muy pronto lo reducirá a cenizas. Mientras, a los que están lejos solo les queda el consuelo de una canción, un himno eterno entonado por el famoso tenor italiano Tito Esquipa, que aquel día quiso recordar en Roma que los camisas negras y los soldados del frente del norte de África eran todos hijos de la misma Italia. A finales de junio, Mussolini visita Libia, la única posesión italiana en el norte de África. El duque, que desea participar en la ofensiva alemana contra Egipto, país que quiere anexionar a Italia, vaga durante 3 semanas por el desierto echando pestes contra los alemanes, que están a punto de ser vencidos por los ingleses en Egipto. Allí visita a sus colonos que a partir de ese momento estarán en peligro. Una pobre gente a la que había prometido todo y a la que ahora, presintiendo el final del sueño colonial, deberá abandonar a su suerte. En el sol o en la nieve, las derrotas continúan. A principios de 1943... la invasión de Rusia es ya un desastre, y para Hitler, el principal responsable es el aliado italiano. Las formaciones alemanas de panaderos lo han hecho mejor que las divisiones de élite italianas, espeta el Führer. Lo cierto es que las tropas de Mussolini han perdido a más de 84.000 hombres, entre muertos y prisioneros. Los alemanes no han salido mejor parados. El frente se resquebraja por todas partes y Stalingrado se derrumba. Han perdido 250.000 hombres y 113.000 han sido hechos prisioneros. En febrero, en Berlín, Goebbels toma la palabra, relevando a un Führer cansado y curiosamente ausente desde el desastre de Stalingrado. En el abarrotado Palacio de los Deportes, el experto en propaganda intenta recuperar la confianza de un pueblo que empieza a dudar.
¿Queréis la guerra total? ¿Estáis dispuestos a seguir al Führer, el alma de la patria, que vela por el ejército combatiente, y a hacer la guerra a través de los laberintos de nuestra fe, hasta que la victoria esté en nuestras manos?
A mediados de marzo, la Wehrmacht retoma la ofensiva en el frente soviético, dando luz verde a una estrategia de incendios y tierra quemada que radicaliza la guerra, para forzar al pueblo alemán a luchar hasta el final. Mussolini había dicho algún tiempo atrás: solo se puede explicar la actitud brutal y a la vez estúpida de los alemanes si admitimos que han llegado a la conclusión de que todo está perdido. A partir de entonces, Hitler decide alojar a sus huéspedes en el castillo de Klesheim, en Salzburgo, Austria. O deberíamos decir, a sus rehenes. Es 7 de abril de 1943. Mussolini apenas parece reparar en el lujo del decorado, botín de las rapiñas de los alemanes en Francia. El duque ha acudido a pedir a Hitler que renuncie a la ofensiva del este y concentre sus fuerzas en el frente mediterráneo para defender mejor a Italia. Hitler no accede a sus pretensiones, dándole a entender que no le queda más remedio que vencer o morir con él. 3 meses más tarde, presionado por sus generales, ni siquiera se atreverá a pedirle que permita a su exhausto país firmar por separado la paz con los aliados, que están a punto de desembarcar en Sicilia. El 25 de julio, una mayoría de jerarcas, decepcionados por su falta de valor, convoca una sesión del Gran Consejo Fascista en donde Mussolini está en minoría. Chano es uno de los conspiradores. Ese mismo día, el duque, resignado, presenta la dimisión al rey, que ordena su detención y encarcelamiento antes de nombrar un nuevo gobierno. Las manifestaciones se suceden por toda Italia para celebrar la caída del fascismo. En Roma, las calles se llenan de banderas tricolores con la efigie del rey y los símbolos de la dictadura van cayendo uno tras otro. Pero el rey y el nuevo gobierno no se atreven a capitular ante los aliados. En 2 ocasiones, en julio y agosto, muchas ciudades italianas, entre ellas Roma, son presa de intensos bombardeos angloamericanos y las víctimas se cuentan por millares. Los aliados han desembarcado en Sicilia y no quieren aflojar la presión. Esta vez, el Papa Pío XII sale de sus estancias y se implica abiertamente, recorriendo los barrios bombardeados y socorriendo a los heridos. El Vaticano abastece a una Roma hambrienta. Por fin, el 8 de septiembre de 1943, entra en vigor el armisticio y el rey y el gobierno huyen de Roma para reunirse con los aliados en el sur, dejando tras de sí un país abandonado. El ejército, muerto de miedo, huye en desbandada. Los soldados abandonan sus puestos y tratan desesperadamente de regresar a sus casas. ...1943... verá el fin de la carrera de Pietro Mascagni, último superviviente del bel canto italiano. Como todos los que han apoyado a Mussolini, tendrá que desaparecer de un país sobre el que planea la venganza del Führer. En cuanto se anuncia el armisticio, Hitler envía a Italia 16 divisiones. El Führer sigue apreciando a su amigo Mussolini, pero el odio que siente por el pueblo italiano no tiene límite. El 10 de septiembre, Goebbels escribe en su diario: el Führer está decidido a hacer tabla rasa en Italia. Dos días le bastan para llegar hasta Roma. El éxito fulgurante de la operación le tranquiliza un poco. Otro éxito le reconfortará aún más. El 12 de septiembre, Mussolini, preso en un hotel de los Apeninos, es liberado por un comando alemán de paracaidistas. Los guardias italianos tienen orden de ejecutar al duce, pero en lugar de ello se lo entregan a los nazis. Les entregan un hombre que lo que más desea es retirarse de la política. Pero el Führer desea convertirlo en un peón de su tablero de guerra. Dos días más tarde, Mussolini llega al cuartel general de Hitler. El duce, al límite de sus fuerzas y casi vestido como un gángster, a duras penas puede preguntar por su hijo Vittorio, refugiado en Alemania con el resto de la familia. Su estado psíquico es pésimo, alternando fases de euforia con otras de profundo abatimiento. Pero Hitler desea evitar que abandone la partida. De forma cordial, pero amenazándole con destruir las grandes ciudades italianas si se retira, Hitler le pide que forme un nuevo gobierno en Italia para luchar a su lado contra los aliados. A mediados de septiembre, el último romano al mando de un pueblo de bohemios que se pudre, como le califica Goebbels, regresa a su país. Tras llegar al norte de Italia, instala su nuevo gobierno en Saló, a orillas del lago de Garda, cuyo clima siempre ha detestado. Italia está dividida en dos. Rodeado de sus últimos incondicionales, el títere demacrado da vida a su efímera república en la mitad norte. Una mezcla de corrupción, crueldad y decrepitud, cuyos dirigentes nazis aplicarán las directrices de Hitler. La primera será castigar a los traidores del Gran Consejo. Y especialmente al conde Chano, la seta venenosa, como le llama Goebbels. Los alemanes lo entregan al nuevo gobierno del norte de Italia. para que sea juzgado y condenado. Las súplicas de Eda no sirven de nada. Tampoco consigue influir en su padre, que para recuperar la autoridad y no disgustar a Hitler, permite la ejecución de su propio yerno. El 11 de enero de 1944, Chano, con las manos en los bolsillos, camina impasible hacia la muerte en compañía de los demás acusados, todos condenados en un juicio sin garantías. Es una ejecución a la italiana, una mezcla de improvisación, tragedia y misterio. Chano pregunta cómo debe sentarse. Cuando se produce la descarga, las balas revientan los sesos a su compañero. Mientras que él, tendido, parece pedir auxilio. Había sido un hombre oportunista y cortesano, pero al menos hizo gala de una sorprendente dignidad ante la muerte. Hitler se ha deshecho del odioso yerno, pero no se olvida de Italia. En marzo de 1944, una bomba colocada por partisanos en Roma causa la muerte de 33 policías alemanes. Los nazis exigen la entrega de 10 civiles por cada alemán, que terminarán convirtiéndose en 335. Todos serán masacrados en las fosas ardeatinas. Cadáveres frente a ruinas. Berlín se ha engalanado. Nuestros muros están rotos, pero nuestros corazones no. Es el nuevo eslogan del régimen en el 55 cumpleaños de Hitler. En la Ópera Nacional, la orquesta interpreta la sinfonía heroica que Beethoven dedicó inicialmente a Napoleón. Aquel día, por orden de Goebbels, será interpretada en honor al Führer. El eterno romanticismo alemán llevado al extremo, del que Hitler sería la expresión más desequilibrada. Una absurda incandescencia que reduciría a cenizas a hombres y pueblos. Y cuya conjunción con la volubilidad y el pesimismo latino de Mussolini estaba condenada al fracaso. Como aquel mismo día cerca de Salzburgo, el Führer ya no se mezcla con nadie, vive confinado en su refugio del Berghof, solo visita su estado mayor. Hitler, que ha acudido para conocer un nuevo prototipo de tanque, ahora solo piensa en las nuevas armas tecnológicas. Como el misil V2, que con un alcance de 300 kilómetros parece capaz de destruir Londres y hacerle ganar la guerra. El Duce también quiere creerlo, pero sus fases de euforia son seguidas por fases de depresión. Mientras tanto, desde el sur los aliados se acercan a Roma. El 14 de mayo escribe a Clara: los tiempos felices han quedado atrás y ya no volverán. Ella le responde: es urgente que hables con Hitler. Roma tiene que seguir siendo nuestra. Que la defiendan con uñas y dientes o con piedras, pero que la defiendan. Las exhortaciones del amante, más pro-Hitler aún que su amado, no sirven de nada. El 4 de junio los aliados entran por fin en Roma. Mussolini escribe a Clara: hace 6 años, qué ímpetu, qué esplendor. El imperio resurgía después de 15 siglos. Hoy unos traidores, bastardos y bárbaros están a las puertas de Roma. ¡Mi Roma! Es un Mussolini frenético el que habla, nostálgico, violento, que ignora que la capital ya ha sido liberada. Para media Italia es el final de la guerra. Incluso el Papa parece sonreír a los liberadores. El papado ha optado por la no intervención y Pío XII justificará su silencio ante el martirio de tantos millones de seres humanos en nombre de la protección de los católicos en los países afectados por el conflicto. La caída de Roma es un auténtico mazazo para el dictador italiano y una gran advertencia para el alemán. En julio, el Führer acude a recibir al duque con el brazo en cabestrillo. Ha escapado de milagro de un atentado en el que han perdido la vida 4 personas de su entorno. Mussolini respira aliviado. Ya no es el único rodeado de traidores. Hitler le enseña el escenario del atentado. Piensa que su salvación es cosa de la providencia y que esta siempre le será favorable. Un marco propicio para suscitar las emociones. Le considero mi mejor amigo. Tal vez el único que tengo en el mundo, le susurra Hitler en el andén de la estación. Este será su último encuentro y el único momento de sentimentalismo conocido entre los dos verdugos, sacudidos por el viento de una muerte hasta entonces reservada a sus víctimas. La maquinaria de Hitler sigue en funcionamiento en una Italia de sangre y fuego. Mientras en el norte la guerra causa estragos, en Roma los italianos ajustan cuentas. En septiembre las víctimas de la masacre de las fosas ardeatinas salen a la luz.
¡Muerte a los fascistas!
Lejos quedan los años 30 en los que las grandes masas fascinaban a las cámaras. A mediados de los 40, estas se detienen en los rostros, como si la exaltación de las masas anulase al ser humano, y las tragedias mostrasen a los individuos arrastrados por el torbellino de la historia. Como en el caso de este testigo que acude a prestar declaración contra el jefe de policía que entregó a las víctimas de las fosas, y que al ser confundido con él, es linchado hasta la muerte por el gentío antes de ser arrojado al Tíber. En diciembre de 1944, Hitler, deseoso de explotar la poca popularidad que le queda a Mussolini, empuja al duque a comprometerse ante su pueblo en Milán, ciudad en la que no aparece en público desde 1936. En un teatro atestado, Mussolini, utilizando las palabras de su amante, hace un llamamiento para salvar la insignificante República de Saló.
Camaradas, queremos defender con uñas y dientes el Valle del Po. Queremos que el Valle del Po siga siendo republicano, que toda Italia sea republicana.
Aquel día, el duque se convierte durante unas horas en la réplica viviente de su propia estatua que antes se alzaba en la plaza de Venecia. Aunque ahora se inclina con una sonrisa menos pétrea sobre todos aquellos que, fanáticos o manipulados, están dispuestos a seguirle hasta el final. La exaltación milanesa no es más que el último acceso de fiebre. A principios de 1944, el duque escribe a Clara. El Valle del Po va hacia el desastre. No se ven uñas, y menos aún dientes. Estoy cansado de hacer de bufón. No soy más que un personaje ridículo del que todos se burlan. Hace mucho que la marioneta ha dejado de saber lo que quiere. ¿Luchar hasta el final? ¿Poner a su familia a salvo en Suiza y huir con su amante a España? como si no dependiera de las SS, que lo llevan como equipaje en su retirada, utilizándolo para repartir regalos a los heridos de la Wehrmacht. Hitler desea compartir su suerte con el amigo italiano, pero también con su pueblo, aun a riesgo de enviar al matadero a sus últimos retoños, tras gratificarlos con una última caricia, digna del mismísimo Napoleón. Gesto insignificante de un dios uniformado que celebra así su 56 cumpleaños. Será su última aparición en un Berlín sitiado por el Ejército Rojo, antes de desaparecer para siempre en el sótano de su cancillería devastada. Allí, como una rata, tras enterarse de la muerte de Mussolini, terminará suicidándose junto a su amante Eva Braun, con la que se ha casado el día anterior, no sin antes exigir a sus últimos incondicionales que incineren su cuerpo para que no caiga en manos enemigas. El 28 de abril de 1945, los alemanes abandonan Milán y los partisanos entran en la ciudad. Mussolini es detenido por miembros de la resistencia en medio de una columna alemana en la que viajaba de incógnito, vestido de soldado de la Wehrmacht. Ese mismo día, el Duce y sus últimos compañeros son ejecutados. En la Piazzale Loreto de Milán, su cadáver, el de su amante que quiso seguirle, y los de tres jerarcas fascistas serán ultrajados públicamente y después colgados boca abajo en una gasolinera. Así, mezclando la vida y el teatro del mundo, el italiano se mostró en público hasta la humillación final, mientras que el alemán, fiel a su lógica extrema, no dejó nada de su cuerpo sobre la superficie de la tierra. Dos muertes inevitables para lavar la historia y permitir que los pueblos se volviesen a adueñar de ella.